Ahora sí, continuamos con nuestro programa cultural y con la preciosa presentación e intervención de Amada Bolbert con la presentación del fanzine Las Magonistas. Pido fuertes aplausos para recibir a Amada. Muchas gracias.
Pues andamos acá, desafortunadamente, frente a este organismo, ¿no? El internacional llamado ONU Mujeres, que se supondría o supuestamente dice que existe para velar y cuidar los intereses de lo que ellos o ellas nombran las mujeres, ¿no? Como si justamente fuéramos una especie de entramado general, ¿no? En el que nos pueden meter. Justamente eso es de lo que queremos venir a platicar hoy, ¿no? De cómo existen estos organismos, ¿no? De como bien lo nombra Argelia, me parece que es muy preciosa al decir que estos organismos de feminismo colonial que buscan homogeneizar la idea de o la experiencia de lo que es ser mujer. Y bueno, pues justo hoy venimos a contarles que tenemos memoria, que sabemos de qué luchas venimos, que no somos iguales las mujeres de las clases trabajadoras a las mujeres que trabajan en estos organismos internacionales. De entrada decir que es algo muy extraño estar en este lugar, ¿no? Yo soy de acá, de la Ciudad de México, y pocas veces he venido a este espacio, ¿no? Cuando vi que la ONU Mujeres estaba en Polanco fue algo que me llamó mucho la atención, pero que hizo mucho sentido para mí, ¿no? Es un lugar al que he venido escasas veces, yo creo dos veces en mi vida hacia esta zona, llena de edificios gigantescos, ¿no? Donde pues es difícil, ¿no? Incluso encontrar un baño al cual entrar, no sé, y pues como que este organismo internacional que se jacta de ser un defensor de los derechos de las mujeres justo se encuentra en este lugar. Sí, pues me gustaría decir, ¿no? Y siempre es un gusto ver a las compañeras mazatecas, pero la verdad es que no es un gusto tener que estar una vez más aquí y tener que movilizarnos desde Oaxaca, desde otros territorios donde hemos decidido habitar, a tener que venir a la supuesta ciudad de los derechos, a denunciar que se nos haga caso y que termine de una vez por todas la persecución a los presos políticos de El Oxochitlán. A mí me gustaría comenzar diciendo que ahora tenemos, por suerte, que ha sido muy afortunado contar con el trabajo del Observatorio Memoria y Libertad, que gracias a ellos ahora podemos, a ellas y ellos que hicieron una chambísima, sabemos que tenemos un diagnóstico preciso de que lo que está ocurriendo en la comunidad de Oxochitlán de Flores Magón es un etnocidio. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esta persecución política que ya lleva más de 10 años, ahora también podemos ponerle este nombre, junto a otro también que los compañeros de Avispamedia se han encargado de documentar, que es el ecocidio que se está llevando a cabo en este territorio, ¿no? Y bueno, esto es muy importante porque el ecocidio que se está llevando a cabo en el Oxochitlán es un ecocidio al río, ¿no? Debemos decir, el mismo río que vio nacer a Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón es un anarquista nacido en la Mazateca, en Oaxaca, y por eso el día de hoy venimos a contar un poco de esta historia de lucha que tiene raíces profundas y que se ha visto también en la historia de estas mujeres anarquistas, las anarcomagonistas. Esta cuestión, ¿no?, de que la ONU intente borrar la historia de la lucha de las mujeres obreras, de las mujeres proletarias, de las mujeres de los pueblos y comunidades, de las mujeres que no entran en el estándar de lo que ellos consideran mujeres, no es nuevo, es algo que ha pasado desde hace muchísimos años. Tenemos la misma historia cuando las mujeres proletarias en otros territorios se enfrentaron justamente a este feminismo oficialista y le decían no consideramos que solo necesitemos el derecho al voto, ¿no? Queremos muchas otras cosas que son importantes para nosotras. Entonces, decir que esta disputa por la idea de lo que es el feminismo y de cuál es la lucha de las mujeres no es nueva, sino que tiene muchos años, y hoy venimos a recordar que tenemos unas raíces distintas, ¿no? Que nuestro feminismo no es un feminismo colonial, es un feminismo de la digna rabia, como lo decía Arge hace un momento, y que, bueno, lo podemos ver en la historia de estas revolucionarias de principio del siglo XX. La ONU ha intentado borrar esta historia, ¿no? Hace poco tiempo, si te metías a su página donde hacen un supuesto recorrido de la historia de la lucha de las mujeres, no se mencionaba, por ejemplo, a la revolucionaria comunista Clara Zetkin, quien fue en 1910 la primera en denunciar y en decir que hubiera un día para salir a las calles, para manifestarnos, el 8M, que ahora pues se ha vuelto un día oficialista en el que se ha subido la ONU, pero que en realidad tiene lucha, una raíz obrera y popular, ¿no? Entonces, recordemos esto, no es la primera vez que la ONU intenta borrar la lucha de las mujeres populares, proletarias, de las comunidades. Es algo que constantemente están intentando hacer. Y de ello que me parezca importante documentar la historia de las mujeres que venimos de las clases trabajadoras, que venimos de los pueblos y de las comunidades, para no olvidar que nuestro feminismo es uno distinto, es uno que se ha construido por caminos diferentes. Entonces, bien, una vez dicho esto, quiero contarles que, bueno, yo cuando empecé a conocer que existían todas estas mujeres magonistas al mismo tiempo, hace 3 años ya me enteré de que existía una faena internacionalista que se llevaba a cabo en la Sierra Mazateca, lo cual me llenó de ilusión y fue desde ese primer momento que decidí ir y conocí a Arge y la lucha de las mujeres mazatecas. A partir de ello, y entre más he conocido a las mujeres anarcomagonistas, me doy cuenta, y siempre que tengo la oportunidad de tener un micrófono, lo repito, las mujeres mazatecas son las herederas directas de esta historia de lucha. La lucha del magonismo, la lucha de las mujeres magonistas vive en la lucha de las mujeres mazatecas que hoy siguen resistiendo a que estos organismos internacionales que buscan borrar nuestra historia como mujeres que luchan desde otras geografías y que luchan desde otras lógicas, lo dice muy bien Arge en este boletín, ¿no?, que han levantado con toda una serie de cosas falsas, acusaciones falsas, es un feminismo que busca cargos, que busca poder. Si fuera Elisa Cepeda, la feminista que dice ser, estaría buscando hacer cosas por su comunidad, no estaría buscando esos cargos de poder que justamente Exacto. Las mujeres que hemos construido otras luchas no queremos ni buscamos ni nos interesan. Entonces, bueno, justo esa es la lucha que hoy rescatamos acá en el fancinito, ¿no? Que en un momento también les podré pasar a todas y todos ustedes para que lo ojeen. Viene la historia de 22 mujeres. Mujeres que justamente no querían cargos, no querían poder, sino que lo que querían era que se llevara a cabo una revolución anarquista, una revolución sin Estado. Y bueno, esa es la historia que queremos venir a recordar hoy, porque es la historia y la lucha que las mujeres mazatecas siguen manteniendo viva hasta el día de hoy. Entonces, bueno, de entrada, también quisiera contarles que el cómo está construido este fanzine es un poco desde la historia popular. No me interesó tanto conocer en qué batallas estuvieron, porque claro que estuvieron ahí las mujeres también con la dinamita y las armas. Me interesó mucho más conocer su vida cotidiana, porque como lo hemos repetido muchas veces, hay esta política en femenino, ¿no?, que las mujeres construimos todos los días desde nuestros territorios, nuestras casas, nuestras comunidades, nuestras redes más cercanas. Que se construye desde otros espacios que, por supuesto, no son las de los partidos políticos ni la de los ni de esta politiquería estatal, ¿no?, de la cual nos tienen lleno todo, ¿no?, el bombardeo constante, los oídos, en las redes sociales, etcétera. Es una política que se construye desde otros lados y a veces esos lados es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en las mujeres de estas en las historias de estas mujeres magonistas vamos a encontrar a defensoras del territorio, ¿no?, como Basilisa, su historia es muy chida, parte del movimiento agrarista, mujeres que sostenían ollas comunes, también vamos a encontrar a mujeres que traficaban cartas al interior y afuera de la cárcel, ¿no?, y siento que eso, al menos ese es uno de los puentes como más profundos que yo encuentro entre la lucha de las mujeres mazatecas y la lucha de las mujeres magonistas en la Revolución Mexicana, es esto, ¿no?, la lucha anticarcelaria, que es algo que se ha sostenido por años. Entonces, bueno, como sabemos, el encarcelar a personas siempre ha sido un mecanismo, un dispositivo de control sobre los cuerpos, también ha sido un dispositivo para reventar a los movimientos sociales, y yo creo que eso es lo que también estamos observando hoy, ¿no?, que se quiere lograr. Por suerte, pues sabemos que estamos articuladas y en resistencia y que somos capaces de movilizarnos desde Oaxaca o desde donde toque para exigir justicia, pero es importante mencionar que el encarcelamiento y la persecución política son mecanismos históricos que desgastan a los movimientos y que buscan reventarlos. Entonces también encontramos ese paralelismo, ¿no?, en la lucha de las mujeres magonistas. Son mujeres que siempre sostuvieron la lucha anticarcelaria internacional. Son mujeres que, por supuesto, estuvieron en contacto también con Emma Goldman, con Voltairine Kluger, otras anarquistas internacionales muy importantes, y que, bueno, desde esos aprendizajes también sostuvieron esta lucha anticarcelaria que a veces requería traficar cosas al interior y fuera de la cárcel. También, bueno, me gustaría contarles un poco de que este fanzine, que en un momento podré pasarles para que lo vean, está dedicado a Margarita Magón, ¿no?, a la mamá de los Flores Magón, y es muy importante reivindicar esto porque justamente desde este tipo de feminismo institucional hay una disputa, ¿no?, de si deberíamos nombrarlas o no magonistas. Para mí es muy importante nombrarlas no solo magonistas, sino anarcomagonistas, porque al final hay una reivindicación también de la mamá de los Flores Magón, ¿no?, que habitó la Mazateca, que fue una mujer revolucionaria, que cuando en algún momento le dijeron, oye, pero tus hijos andan de revoltosos, los vas a encontrar en la cárcel, ella respondió, prefiero verlos en la cárcel al verlos agachados, ¿no? Yo quiero verlos siempre luchando. Entonces, bueno, creo que con eso podemos tener ciertos atisbos, ¿no?, ciertas intuiciones de lo que fue seguramente la crianza revolucionaria de Margarita, ¿no? Creo que ese es un aprendizaje muy chido que tengo al menos, ¿no?, al irme encontrando con la historia de estas magonistas y que pues para mí es muy importante reivindicar. También justamente trayendo a cuento la investigación que comentábamos que realizaron los compañeros de Avispamedia, un medio independiente de Oaxaca, es muy importante hablar también que algo central en la lucha de las magonistas, pues es la tierra, ¿no? Sabemos que los magonistas tienen este grito de tierra y libertad, ¿no?, que luego fue retomado por Zapata en su momento, pero el grito de tierra y libertad es, pues se podría decir que lo acuñan o lo dicen por primera vez los hermanos Magón, y posteriormente una magonista que me gusta mucho, anarquista colombiana, Blanca de Moncaleano, que podrán encontrar su historia en el fanzine, al grito de tierra y libertad agregará la palabra en medio de amor, tierra, amor y libertad, ¿no? Y creo que ese también es el grito al que nos invitan hoy las compañeras mazatecas, ¿no?, cuando nos han demostrado que justamente la lucha también está llena pues del amor por la tierra, el amor por las redes, el amor por las compañeras, por las comunidades, por los territorios de donde venimos. Y bueno, también se me hace importante porque creo que dentro de estas enseñanzas, ¿no?, donde el territorio está al centro, también los afectos están al centro, ¿no? En estos territorios que habitamos o que hemos decidido habitar, se teje la defensa por el territorio, pero siempre de la mano de lo que implican los afectos, ¿no?, para defenderlo. Uno no puede defender una tierra que no conoce y que no quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy que estamos aquí en este lugar, que me parece rarísimo, aunque yo soy de Ciudad de México, he venido solo como un par de veces, pienso, claro, ¿no?, como, ¿qué es este territorio? ¿Cómo aprender a conocer y este territorio que parece, pues, que está completamente desconectado de la tierra, ¿no? Entonces, creo que también una enseñanza que nos trae o una reflexión que traigo mucho al estar aquí es la importancia de eso, ¿no?, de conocer nuestros territorios para poder quererlos, para poder defenderlos. Y, por supuesto, como que en este espacio, pues no veo esa conexión o no la siento, ¿no? Siento que puede ser muy difícil entender eso en lugares como este. Estaría un poco contarles de las mujeres magonistas que han sido defensoras del territorio. Creo que esa es una cosa muy, muy chida, muy importante. Entonces, bueno, les voy a leer un poquito de la biografía de una de ellas. Les voy a leer la biografía de Felipa Velázquez Osuna. Ella nació en Mazatlán. En los movimientos sociales y revolucionarios, el arte florece de muchas formas, y Felipa era de esas que hacen florecer la lucha, la palabra y la música. Hija de Modesto Velázquez y Manuela Osuna, ambos campesinos, fue maestra, compositora, poeta y pionera del movimiento agrarista. Yo digo que sería una de nuestras primeras defensoras del territorio. En 1905, Felipa saldrá de Mazatlán, siendo aún muy joven, para irse a vivir a Bamoa, un pequeño pueblo en la localidad de Guasave, ubicada al noroeste de Sinaloa. Ahí conocerá a maestros normalistas, con quienes se formará políticamente para después fundar una escuela rural. Siendo maestra, se volvió un personaje importante en la vida social de su comunidad, que la reconocía por su sensibilidad hacia los problemas políticos y sociales. Fue en Bamoa donde Felipa echó raíces, construyó su vida y vivió con su compañero, el músico Canuto Arellano Tapia, quien murió cuando ella tenía 42 años, quedando así sus 8 hijos, Trinidad, Manuela, Ana María, Francisca, Felipe, Miguel, Soledad y Narciso, bajo su completa responsabilidad. La muerte de su esposo y las responsabilidades que esta nueva situación trajo no le impidieron continuar con su activa vida como maestra y agitadora. Con el latido de la lucha por una vida digna en el corazón, ese mismo año, Felipa se mudó a Baja California para apoyar al Grupo Rojo y Negro, que operaba de manera clandestina en el Valle de Mexicali. Esta forma de vida es compartida por muchas revolucionarias, quienes, a pesar de atravesar procesos emocionales difíciles, no dejaron de estar presentes en las luchas y demás labores cotidianas. En esta época, según nos cuentan, se manifestó con mayor profundidad un rasgo de su personalidad, su interés por la poesía y el teatro. Esto coincide con el tiempo en el que Felipa comenzó a publicar escritos en Avante y Sagitario. Este último era un semanario sociológico de corte anarquista, dirigido por Librado Rivera. Su primer texto publicado fue un poema con fecha del 13 de diciembre de 1926, en el que se lee lo siguiente: "Y como madre que soy y hermana de aquel ser vil, por eso invitando voy a destruir todo lo vil, y grito a la humanidad, si ser felices queremos, reclamemos la igualdad que por derecho tenemos". Las letras de Felipa reflejan el deseo de igualdad que se vivía en el Valle de Mexicali, donde la empresa gringa Colorado River Land and Company había despojado de tierras a las comunidades y las mantenía bajo su control. Esta era una empresa colonialista. Para 1929, Felipa se integró al primer comité ejecutivo agrario, que organizó distintas acciones que culminaron en 1937 con el movimiento Asalto a las Tierras del Tejido de Michoacán de Ocampo, con el cual se logró recuperar el territorio, promulgándose como propiedad ejidal. Para que vean que también hemos tenido victorias, ¿no? Y hemos ganado muchas veces y hemos logrado recuperar el territorio. Felipa fue una actora muy importante de este movimiento y participó con diversos sindicatos obreros y campesinos organizados en torno a esta lucha. Tanto entonces como ahora, el enfrentarse a una empresa que despojó de su territorio a las comunidades la llevó a ser perseguida y enjaulada en la prisión de las Islas Marías, el 20 de mayo de 1930, junto con sus 4 hijos menores de edad. Este penal, que era de alta seguridad, era conocido por José Revueltas como la cárcel de los muros de agua. Pero a Felipa Velázquez su barrio la respaldaba, y el movimiento agrario presionó para que tanto ella como otros dirigentes con los que había sido aprisionada fueran liberados. Así regresó 4 meses más tarde a Mazatlán, Sinaloa, en donde vivió con su familia hasta sus últimos días, sabiendo que la lucha contra la Colorado River Land and Company se ganó, y en las parcelas de lo que antes era disque propiedad privada, ondearon banderas rojineras de tierra y libertad. Felipa murió en 1949, alrededor de los 67 años. Cada año se le recuerda entre ofrendas de flores en la escuela rural que fundó, la cual lleva su nombre. Y bueno, pues quería rescatar la biografía de esta anarcomagonista porque siento que en su vida se cruzan varias de las cosas que hoy estamos viniendo a reivindicar: la lucha por el territorio, que como les decimos, se mantiene viva en el Ox, porque se está amenazando el río, ¿no? El río que vio nacer también a Ricardo Flores Magón y en el cual hoy las mazatecas también viven, ¿no? Es parte de su territorio. Y también la lucha anticarcelaria, ¿no? Y reconocer y no olvidar que ambas luchas se ganaron, ¿no? Se logró que esta compañía neocolonialista se fuera de ese territorio y también se logró que Felipa y sus hijos menores de edad salieran de la cárcel. Entonces, bueno, eso, como creo que es importante recordar nuestras raíces de lucha para que, como les decía en un principio, pues saber que nuestra historia de lucha como mujeres organizadas no es la misma que las mujeres del feminismo colonial que hoy está sosteniendo aquí la ONU, ¿no? Y que está inculpando de una manera completamente injusta y descontextualizada a las mujeres mazatecas, precisamente por eso, ¿no? Porque al ser organismos internacionales, están completamente desconectados del territorio, ¿no? De lo que pasa a nivel local, de lo que pasa a nivel tierra, y entonces, pues, en su desconocimiento, justamente incurren en este tipo de cosas que son gravísimas, ¿no? Que un organismo internacional tan gigante y con tanto poder como la ONU te señale y te criminalice, es algo gravísimo. Entonces, bueno, pero recordar que nuestra lucha tiene unas raíces distintas, que nuestro feminismo es uno que no es colonial, que tiene una lucha que tiene que ver con la tierra, con el amor y con la libertad, como nos lo recuerdan las magonistas, me parece que es algo importante y que nos ayuda, pues, a continuar, ¿no?, en la lucha de cada día. Gracias.